estamos por comunicarnos, estamos en contacto con Sofía Heinonen. Ella es bióloga, es ambientalista y es directora ejecutiva de CLT, que es The Conservation Land Trust. Es la fundación creada por Douglas y Christine Tompkins en la Argentina, que en un primer momento parecía que venían por todo, que iban a hacer algo malo, tuvieron una mala prensa, muchos tuvieron prejuicios negativos hacia ellos. Pero pasados los años, realmente lo que se ha encontrado es que con esa ONG se han comprado en lugares y se han transformado en reservas naturales, lugares que estaban en peligro de extinción, con especies en peligro de extinción. Y la verdad que se ha hecho un trabajo impresionante. El último de ellos en los esteros de Liberá, pero fueron recuperados 6 parques nacionales. ¿Cómo lo hacían? Lo compraban con dinero de la fundación y lo donaban al Estado con claro. ciertas reglas de conservacionismo de determinadas especies y de fauna también, ¿no?
Sí, en tiempos, Douglas Tompkins llegó al país en tiempos en los cuales había una extranjerización de las tierras en Argentina que preocupaba, digamos, en los años 2000, digamos, en una época que quizá las tierras estaban muy baratas y que llegó quizá con otros magnates que tenían otras intenciones también en, sí. en la instalación, quizá por nada, cuestiones de comerciales que querían, tenían todo el derecho de hacerlo, pero quedaba, al ser grandes extensiones de tierra, cierto recelo y ciertos problemas también en los, digamos, en las sociedades donde desembarcaban estos popes, medios rodeados de secretos y siempre daba para la conspiranoia. A decir de verdad, lo que sí se prueba ahora es que efectivamente lo que decía Tompkins, que en el momento quizás muchos no le creíamos, bueno, no les hablía yo entre ellos,
lo realizó,
se ha realizado. O sea, las reservas se han vuelto al Estado.
6 parques nacionales hasta el momento y hay un proyecto que ahora nos va a contar, obviamente, Sofía, que está en línea. Hola, Sofía, ¿cómo te va? María Julia Oliván y equipo te saludan.
¿Cómo andas, María Julia?
Bien.
Acá escuchando.
Bueno, estábamos haciendo una introducción, viste, estamos siempre como muy enroscados en la política de coyuntura, ¿no? Entonces queríamos explicar un poquito la importancia del trabajo que están realizando. El último de las recuperaciones de los parques, bueno, es los esteros de Liberá.
Sí, en los esteros de Liberá es donde estuvimos 20 años trabajando, como vos decías. Compramos tierras, identificamos un montón de tierras fiscales que la provincia de Corrientes no las tenía detectadas, era el estero profundo, eso se declaró parque provincial y las 150.000 hectáreas que compró Doug y Chris Tompkins se donaron a parques nacionales y por ley nacional se convirtieron en parque nacional. Así que en este momento en los esteros de Liberá hay 700.000 hectáreas protegidas, que es donde hoy se preserva la mayor biodiversidad del nordeste.
Impresionante, es impresionante porque...
Y algo que es importante, se convirtió en un destino turístico.
Claro.
Con lo cual, las 10 municipios de alrededor de los esteros Liberá, que eran marginales en todos los sistemas de producción tradicional, hoy tienen la oportunidad de prestar servicios y la comunidad tiene posibilidades de quedarse con la familia y trabajar. Que también es muy importante que estos parques son motores de desarrollo, ¿no?
Uh-huh. Sofía, y puntualmente con el tema de el agua, en su momento se hablaba mucho de que venían sí. por el agua, digamos, uh-huh. una frase que se instaló. Bueno, digamos, estas tierras seguramente tienen una extensión grande de
humedales.
Humedales del acuífero que tiene que ver con los esteros de Liberá. ¿Tienen calculado cuánto de esa extensión tiene que ver con reservas de agua?
Mira, el acuífero guaraní es un acuífero que está a 800 metros de profundidad, no se vincula con el agua superficial, sino que son depósitos que entran por Brasil y se van al fondo de abajo de la piedra. Uh-huh. De ese acuífero es donde se bombean las termas de Entre Ríos. Uh-huh. Libera el agua que uno se ve en superficie, el humedal es todo de agua de lluvia reciente. Uh-huh. Eso fue el río Paraná que atravesó ese sector, lo erosionó, y quedó, después cambió de cauce hasta a donde pasa hoy, y hace unas 15.000 años, reciente para la geología, eso quedó convertido en una depresión, le llaman la depresión de Liberá. Uh-huh. Y esa depresión se llena de agua, como pasa en casi todo Corrientes cuando llueve, son tierras muy bajas. Uh-huh. Eso es básicamente lo que quedó protegido.
Claro.
Y que hoy tiene valor por la biodiversidad que sustenta, no tanto por el agua, porque habíamos hecho cálculos en su momento cuando se decía que DAC se quería llevar el agua, que en 15 minutos por el río Paraná pasa toda la cantidad de agua que contiene el parque, ¿no?
Ah,
así que en temas de volumen de agua no es tan importante como el efecto que hace de retener esa agua, como es una esponja,
sí.
Es toda la vegetación ahí es un pajonal, algunos le llaman pantano, y esa agua se retiene mucho tiempo y se va evaporando muy despacito. Uh-huh. Y esa agua es la que da vida y la que da sustento a todas las especies que hoy viven ahí.
Y entre las especies, perdón Sofía, te interrumpía, pero entre las especies hay especies que estaban en riesgo de extinción, ¿no? En esa zona. ¿Ustedes detectaron especies protegidas allí?
Sí, la mayoría de las especies en los años 60 habían sido cazadas para exportar como cueros. Había una demanda de cueros para tapados y, bueno, en esa época se usaba muchísimo. Después hubo muchas campañas de concientización de no usar más tapados de cuero o cueros para la moda, pero ya se habían extinguido un montón para ese entonces. Entonces, el trabajo que se hizo fue traer de vuelta a muchas de esas especies que no podrían regresar solas, como el oso hormiguero, que es el más carismático, y en este momento hay como 4 poblaciones muy bien, y la gente los ve cuando visita, los pecaríes, los guacamayos rojos, el venado a las pampas, y en este momento estamos a punto de abrir las puertas para que desde el centro de cría los yaguaretés también puedan volver a los esteros de Libera. Ese es un desafío enorme, pero bueno, creemos que está dadas las condiciones.
¿El yaguareté estaba extinto en los esteros? ¿Estaba decretado como extinto?
Está casi extinto en la mayor parte de Argentina, con excepción de Misiones y de Salta. Incluso la población chaqueña, que hasta hace 20 años estaba ahí presente, se cree que está en emergencia, digamos. Hay solo algunos machos que circulan, y de hecho, hace un mes se registró un macho en el Parque Nacional Impenetrable, después de 13 meses.
¡A cuidarlo!
Bueno.
Hay que cuidarlo como oro a ese.
Sí, sí, sí. De hecho, hicimos una movida que fue bastante audaz, porque llevamos uno de los animales que estaba en el centro de cría, una hembra, para tratar de retenerlo en el Parque Nacional Impenetrable. Se armó un jaulón rápido, se llevó a la hembra, y el macho ahora le está rondando, hace un mes que le está rondando a esa hembra.
Pero se hace el difícil, dice, no, ya hembra. Sé que soy el único, dice él. ¿Viste?
Sí.
Impresionante.
Sí, estamos viendo a ver si podemos llevar a una hembra joven, porque esta que llegamos justo era la vieja.
Ah, claro, dice, escuchame, soy el único que decía, me traen esto.
Claro, pero como funciona y el bicho se quedó ahí dando
claro.
Por ahí se puede hacer un ensayo de traer una joven y armar un recinto grande para que copulen, claro. Y podamos restablecer también el yaguareté ahí.
Qué impresionante. Esto es un modelo de trabajo, ¿no? Que se hace desde la fundación, la compra de primera detección de cuáles son los lugares a preservar, la compra de estas tierras, la donación, bajo estas reglas de Parque Nacional. ¿Hacia dónde están ahora apuntando, no? Porque ya son 6 los parques recuperados, pero ¿cuál es el próximo paso?
Mira, hay una estamos justo en una transición, porque CLT, la fundación con la que creó Tompkins y vino y trabajó, está llegando a su fin de su misión. Así que todos nosotros, los empleados que trabajamos con él y teníamos esa cultura de trabajo, vamos a pasar a la fundación que le vamos a llamar Rewilding Argentina.
Ajá.
Es una fundación de argentinos y que queremos seguir trabajando. Así que esto va a ocurrir el año que viene, porque bueno, él ya cumplió con lo que había prometido y verá, está donado. Y bueno, entre todos los que trabajamos ahí y que aprendimos muchísimo, queremos seguir haciendo esto, y nuestra meta es tratar de trabajarlo en el Impenetrable chaqueño, entre Formosa y Chaco, y en la costa de Chubut, en la zona de Camarones, donde hay un parque chiquito que se llama Patagonia Austral, donde se preserva todas las colonias de aves marinas y lobos marinos,
claro,
un poco al sur de Península Valdés. Pero nuestra meta es ver si se puede conseguir desarrollar un modelo donde los parques sean motor de economía local y donde generen desarrollo para las comunidades vecinas, y donde se recuperen las especies que se extinguieron, las amenazadas.
¿Y en el Impenetrable cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las especies que se están extinguiendo? ¿Qué es lo que está corriendo más riesgo?
Bueno, este que te contaba, el yaguareté, es súper importante porque está completamente en emergencia y se pierde para todo el Gran Chaco. La nutria gigante, que también la estamos tratando de recuperar en el Iberá, la nutria gigante se extinguió en Argentina hace 50 años. Después, en el Impenetrable, está faltando el ciervo de los pantanos, está faltando el venado de las pampas y está faltando el guanaco. Así que nuestra intención es ver si podemos recuperar el hábitat, que son los pastizales y los humedales del río Bermejo. Sería interesantísimo poder traer de vuelta esas especies, pero bueno, hay que trabajar también en controlar las amenazas, es decir, que no haya cazadores, y convertirlo en un destino turístico para que la gente los vea como un, una oportunidad.
Es una acción realmente muy importante, interesante, sobre todo por la dinamización de las economías que están rondando.
Sí, regionales,
sí, ¿no?
Tal cual. La verdad, nadie va de vacaciones hoy al Impenetrable, no lo ven como un área
claro.
De interés, pero la verdad que el río Bermejo y todas las especies que pueden estar ahí después de un trabajo de restauración, se convertiría en el Parque Nacional Kruger, lo que es el Kruger para Sudáfrica. Yo creo que el Impenetrable nuestro debería ser así. Pero bueno, hay que trabajar mucho con las comunidades y hay que trabajar mucho en recuperar, ¿no?, las especies.
¿En el Impenetrable se hizo el modelo de Tompkins? O sea, ¿hubo una compra?
No,
de...
es lo que, lo que quieren hacer con esta
pero
nueva
sí,
fundación.
Pero sí, los Tompkins donaron parte de la plata que necesitaba el Estado de Corrientes para expropiar.
Para expropiar. Ajá.
Y la continuación.
Perdón,
eso fue una estancia donde se mató al dueño, digamos, asesinado al dueño hace unos años, en el 2011, y esa estancia quedó a merced de los potenciales herederos, que era el gobierno italiano, porque aparentemente no tenía sus
sucesores.
Herederos. Y bueno, y el gobierno de Chaco tomó la delantera y dijo, bueno, esto tiene que ser para todos los argentinos, y empezó a hacer una campaña de recaudación de fondos para poder comprarlo.
Qué bárbaro. Y Sofía, en general, en total, en todo el trabajo que ya llevan realizado, ¿tienes el cálculo de cuánto dinero se ha invertido y se ha donado?
Y mira, de la plata propia de los Tompkins, yo creo que son $400 millones más o menos. Y después hay muchos otros donantes que trabajaron con las especies, aportando fondos para poder trabajar con el jaguareté y traerlos de vuelta. Y son esos otros montones de donantes que atrajo Tompkins con su trabajo,
claro,
que son los que podrían ayudarnos a nosotros a continuar, ¿no?
Es impresionante. Realmente un trabajo precioso, maratónico, pero realmente de esos que nadie, que solo hacen, bueno, los
soñadores. Especies, ¿no?, que hace 50 años están extintas. Que podrían volver a estar.
No, y lugares, digamos, preciosos, sí, que no están aprovechados, y economías que están muertas alrededor de lugares,
sí,
que podrían, bueno, hacer que todas esas economías vivan del turismo.
Si uno piensa en la Argentina, los lugares turísticos están sobre la cordillera o en las cataratas o vinculados a la costa, pero todo el interior de Argentina, si uno pudiera recuperar las especies, podrían ser realmente turísticos, porque podríamos hacer safari naturaleza, safari fotográficos, porque la fauna es impresionante.
Claro.
Lo que tiene es que hoy está toda amenazada y con muy bajos números y muy arisca, y ese trabajo que hicimos en Everá se puede replicar en otros lugares.
Y es romper
dar otra oportunidad, ¿no?
Claro.
Y es romper un mito y una forma de pensar, ¿no? En tiempos que se pensaba que los recursos naturales eran una forma que debían ser explotados como para generar recursos, y que se pensaba que la preservación en verdad lo que hacía era no generar recursos. Esto rompe con todos esos prejuicios instalados, que no son así. De hecho, fortalece el turismo, fortalece el comercio, fortalece un montón de cosas. Creo que en el Impenetrable, puntualmente, el problema, que debe ser uno de los más conflictivos, es la frontera agrícola legal e ilegal, ¿no? Esto de quemar bosques para sembrar, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí. En este momento, el Gran Chaco es el lugar de mayor amenaza en Sudamérica. La gente habla de Amazonas, pero el Gran Chaco está siendo desmontado a mayor velocidad que el Amazonas. Lo que pasa es que no tiene prensa.
Claro.
Y los incendios ahí son tremendos también. Pero bueno, si podemos llegar a tener un modelo económico que sea regenerativo, que traiga de vuelta las especies y que evite que se desmonte, dándole una salida laboral a la gente, sería como el modelito Iberá replicado.
En una zona
hay que decir
que
estos modelos se pueden hacer si está el gobierno, ¿no? Si el gobierno acompaña.
Sí, sí, el gobierno
porque
acompaña,
no,
pero
solo...
la verdad que están haciendo el trabajo de un gobierno en sí, porque es un trabajo maratónico, es un trabajo de planificación, es un trabajo de planificación demográfica, de la
zonas que son...
biósfera, o sea, es impresionante. Sí. Y la verdad que
En Corrientes y en Iberá se pudo hacer porque el gobierno de Corrientes realmente lo empezó a ver como, ellos le llaman producción de naturaleza.
Claro.
Es conservación para ellos, sino que la naturaleza permite el trabajo, permite el arraigo y que un montón de gente se quede en los esteros de Liberá, en su pueblo, y no tengan que emigrar a hacer la cosecha naranja.
Claro,
por ejemplo,
totalmente.
Entonces, lo puso en los mapas como producción de naturaleza, como una capa más de la matriz productiva.
Bueno, Sofía, y eso ayudó un montón. La verdad que es muy, muy interesante el trabajo. Decinos en qué página las personas que estén interesadas cuando escuchan toda esta información, en qué página pueden encontrar el trabajo que están haciendo. O en Instagram
en este
también
momento
están.
Es www.clpargentina.org.
www.clteargentina.org y están a punto de cambiar
a Rewilding Argentina.
Rewilding
para
Argentina.
Para poder buscar fondos afuera.
Claro, claro, sí, totalmente, totalmente. Sofía, la verdad que, no. Bueno, te felicitamos desde acá, te mandamos un abrazo y esperemos que puedan seguir avanzando porque realmente es hipervalorable para nosotros y nuestro futuro, para nuestro y el de nuestros hijos, Raj, ya todo lo que están haciendo, la verdad que es una cosa impresionante. Les mandamos un beso grande.
Bueno, muchas gracias. Y seguiremos contando a medida que tengamos más noticias.
Bueno, dale, sigamos en contacto, obviamente. Son todas noticias excelentes.
Hasta luego.
Chao, Sofía.